8 de la mañana, 5 minutos. Ayer hablamos un poco con Raúl Timerman respecto de los motores del voto, que va más allá de sufragar o no, sino qué pensamos cuando sufragamos. Cuando hay gente que grita enfáticamente en televisión, ajuste, ajuste, y hay otros que aplauden, ¿entenderemos realmente los alcances de la palabra ajuste en una sociedad y en una economía como la nuestra? Bueno, vamos a preguntarle todo esto y mucho más a Julieta Weisgold, que es politóloga. Julieta, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
No, una aclaración solamente.
Sí.
No soy politóloga, aunque parezca, porque realmente creo que parezco, pero soy abogada y tengo un máster, estoy terminando un máster en comunicación política.
Bueno, empecemos
claro,
por
comunicación.
Sí, no hay problema, empecemos por comunicación política. En su momento, hablando con el señor Malamud, que entiendo y sabe mucho del tema de comunicación política, hablaba de candidatos a diseño, que se analiza como si fuera esas galletitas de chocolate o alguna gaseosa en particular, se analiza en el mercado cuáles son las necesidades y se moldea un candidato para que refiera esa intención de los votantes. ¿Eso es real?
Y mira, hay muchas miradas sobre la comunicación política. Una, la más predominante, la más hegemónica, tiende a ser así, ¿no? Tiende a tener que ver con un análisis más... Siempre se hace un análisis de la opinión pública, ¿no? Se ve dónde está parado el candidato, etcétera, y a partir de ahí se diseña una estrategia. Ahora, una cosa es pensar al candidato con su volumen político y entenderlo desde la política, y otra es tratar de venderlo como si fuera un producto de marketing, ¿no? Entonces, hay dos posiciones bastante claras en ese sentido, y por ejemplo, toda una nueva tendencia que se da mucho con las nuevas derechas en el mundo, que tienen un vínculo con la comunicación que no es exactamente el mismo.
Claro.
Tienen un vínculo con la comunicación en donde, por lo menos discursivamente, la política predomina. Entonces ves... formatos de comunicación bastante diferentes en cada uno de los líderes, ves como mucho más particulares, ¿no? Tanto claro, desde la narrativa como desde el discurso, etcétera, a pesar de que tienden a tener un discurso común.
Claro. Ahora,
parecido.
Tengo una pregunta respecto de las encuestas. Yo siempre digo que son una foto de hoy, no una conclusión de mañana ni de octubre, pero en la encuesta o en los estudios de opinión, ¿sentís que los consultados siempre dicen lo que piensan realmente? Porque, habida cuenta de las últimas elecciones, han cambiado mucho los resultados, ¿no?
Bueno, pero eso es el que digan lo que piensan o no, siempre es una incógnita en general, digamos, es una cuestión común en todas las encuestas. Lo que sí, y que viene de la mano de esta tendencia que te estaba marcando, de una especie de, justamente, que es otra de las características de estas nuevas derechas, hay de todo ese discurso que de algún modo termina influyendo en el mundo, es cierto desprecio por la opinión pública, por las encuestas, por la investigación, etcétera. Y posiblemente, eso lo ves, por ejemplo, muchos analistas en Estados Unidos dicen que una de las posibles cuestiones en relación al desacierto de los resultados en Estados Unidos puede tener que ver con que la gente responde cualquier cosa porque descree de la herramienta, entonces responde cualquier cosa. Como que hay un discurso que lleva a eso, ¿no? Que impulsa eso. Esa es una de las cosas, de los factores que se dice que influyeron en los errores de resultados de Estados Unidos.
Bien. Por otro lado, recién escuchábamos a Daniel Arroyo, diputado nacional, diciendo el discurso político está alejado de las necesidades de la gente. ¿Vos lo ves así?
Mirá, yo creo que hay una distancia, sí, hay una distancia entre lo que le pasa a la gente común y de lo que está hablando la política en este momento, ¿no? Y eso no significa que haya que hablar, porque muchas veces se habla de discurso y no se trata solo, ¿no? Parecería que si el problema es la economía hay que hablar de economía. Y tal vez se trata de hacer, y tal vez se trata de hablar de otras cosas, pero no, el discurso no pasa solo por la palabra.
Claro.
También pasa por el hacer, por la gestión, ¿no? Por la política.
Claro.
Pero sí, hay una distancia.
Bien, digo, en relación a la comunicación de los actuales precandidatos, ni siquiera son candidatos, ¿cuál sentís que es más asertivo con lo que está transmitiendo?
Más asertivo. Bueno, a ver, yo te puedo decir en términos de opinión pública y lo que se ve en la gente.
Sí.
No sé si es asertivo, pero la verdad es que hay una tendencia general a que los candidatos más duros estén mejor posicionados. Entonces, claro, evidentemente hay, no sé si hay una demanda de asertividad, pues no sé si pasa por ahí, pero seguro que hay una tendencia a que eso, a buscar justamente respuestas, ¿no? Que parece que con la asertividad, por lo menos, aparecen. Cuando claro, hay candidatos maduros, me refiero a Milei, me refiero en la interna de Juntos a Patricia Bullrich, y bueno, en el caso de Frente de Todos, a Cristina Kirchner.
Bueno, hasta el año pasado, en alguna oportunidad lo he hablado, algunos analistas referían a que en la primera etapa de una campaña los discursos más duros lo que hacen es fidelizar el voto propio de Juntos por el Cambio, en el caso de esa alianza política, pero luego cuando uno se va acercando a las elecciones, tal vez lo más duro del primer discurso va teniendo que ser un poquito más moderado, más político, para captar una base electoral más amplia.
Bueno, eso sí pasa, hay que ver también cómo se resuelve la interna de Juntos, ¿no? Si se resuelve a favor de los más moderados o de la ala más dura. En el caso de que se resuelva a favor de la ala más dura, es altamente probable que ese balanceo se termine haciendo, ¿no? Le pasó, por ejemplo, en Francia a Marine Le Pen, que es una candidata de derecha radical, y que sí, fue abriendo el discurso, modigerándolo un poco como para más o menos poder entrar un poco más a fondo en la gente.
¿Cuánto tiempo de campaña tiene una elección presidencial? Digo porque añares atrás, tal vez yo era más pequeño, había como 7 meses, 8 meses de campaña, se ofrecían como libritos las plataformas electorales con el compendio de ideas que luego el candidato pensaba llevar a la realidad. Tampoco se cumplían muchas, hay que decirlo, pero por lo menos había un trabajo de pensar ideas para proponerlas. Hoy por hoy veo de verdad una comunicación política muy epidérmica, muy emocional, ¿no? Y menos tiempo de campaña.
Sí, en realidad no se trata tanto del tiempo de campaña, sino de los formatos de campaña, ¿no? Que tal vez, un poco lo que hablábamos al principio, están más parecidas, hay cada vez menos, están cada vez menos orientadas a lo que era es el siglo pasado, ¿eh? Yo también soy del siglo pasado, pero digo, ya es el siglo pasado, ¿no? Esta idea de lo programático, de poder ahondar en los detalles, explicar, tener debates como más ricos. Bueno, eso en la era de las redes sociales, ¿no? Con los avances que hubo en términos del sistema mediático, etcétera, bueno, eso parece que ya no tiene tanto lugar. Claro. Sin embargo, también parece que es un poco necesario para poder restablecer algunos cánones, ¿no?, de la discusión política.
Sí, porque si no seremos la elección del TikTok, y me parece que se establecen algunos silogismos tan falaces, verosímiles pero mentirosos, que verdaderamente parecería ser como el debate del engaño o sencillamente de, volvemos a la gaseosa, ¿no?, de cómo se maquilla o cuánto se blanquea los dientes un candidato para que supuestamente sea más simpático.
Hay algo de eso, y también lo programático enriquece, ¿no? Inclusive a la hora de pensar una campaña, además no se puede soslayar dónde estamos parados, ¿no? Cuál es el momento histórico, los avances en que hubo, etcétera, pero bueno, habría que repensar un poco si no hay alguna de los viejos parámetros que hay que mirar.
Que hay que recuperar.
En ese sentido.
Julieta, sí, te agradezco mucho este contacto.
No, te agradezco a vos.
Julieta Weisgold, que es abogada y especialista en comunicación política, en diálogo con nosotros, aquí en Déjame que te cuente por Folclórica.